Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, que es como se llama este programa de radio, y quiero mandar un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, que siempre estáis ahí. Un abrazo bien fuerte también a la policía local, a los policías municipales, a los militares, a la Guardia Civil y a los funcionarios de prisiones, a todo el sector de la seguridad que siempre están con nosotros escuchando este programa de radio. Mira, ahora lo que vamos a tratar es un tema que es un poquito más serio y que cada vez afecta a más ámbitos de la vida. Hoy, por ejemplo, nos toca centrar el tiro en la violencia y en intentar buscar el origen a una de las características más rechazadas socialmente, pero cada vez más común en multitud de personalidades. Mira, para tratar el origen y la evolución de la violencia en los seres humanos, Francisco Jiménez Bautista, geógrafo, antropólogo y profesor de la Universidad de Granada, será el encargado de guiarnos. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Para empezar con la entrevista, me gustaría saber cómo definirías tú la violencia sobre una persona, mejor dicho, la violencia desde una perspectiva antropológica.
La violencia la vamos a definir como un daño deleterio, un daño que realizamos de un ser humano hacia otro ser humano. Entonces, lo que hay que ver después son las características y cómo se ubica o cómo la realizamos de forma más consciente esta forma de violencia que tenemos actualmente.
Ya. Claro, la agresividad y violencia, que son dos temas que parecen conectados. ¿Existe realmente alguna diferencia entre ellos o son términos que están completamente unidos?
La agresividad es lo propio del ser humano. Somos agresivos por naturaleza y lo que hacemos a través de la cultura domesticarnos un poquito. Y después lo que aprendemos de forma refinada a ser violentos. Y podemos señalar pues varios tipos de violencia en función del aspecto personal hasta un aspecto más global, si se quiere, en cierta medida. La agresión es la propia, por eso muchas personas verán que hacen cosas que no tienen racionalidad. Esa es la parte emocional que todavía en el proceso de evolución tenemos y no hemos sido capaces de apartarnos de ella.
¿Sabes, Francisco, si hay signos que nos hagan identificar conductas o incluso personas que sean realmente violentas?
Pues perfectamente se puede identificar, son las formas. Por ejemplo, intentemos definir el concepto de violencia directa. Y se puede ver perfectamente pues en la forma física, la forma de expresarse, de mirar hacia uno. Después se puede mirar la forma verbal, el lenguaje que utiliza. Muchas veces pues, que resulta bastante agresivo, insultante. Y en tercer lugar, psicológico. Es cómo intenta intimidarte, rebajarte la autoestima y ver cómo funciona. Ese es el aspecto donde realmente se externaliza de una persona hacia otra, en cierta medida. Después hay otras distintas formas de violencia que el ser humano va incorporando pues, a su catálogo del día a día.
Genial. En tus investigaciones he leído que, bueno, que hablas perfectamente de un concepto que es la violencia híbrida. Híbrida ahora mismo es un término que cada vez se utiliza más por el tema de los vehículos, con lo cual aquí estamos entendiendo que pueden consistir en dos historias diferentes, ¿no? ¿Nos podrías decir en qué consiste exactamente la violencia híbrida?
Después de muchos años, yo llevo más de 20 años andando por América Latina, Colombia, México, hasta yo voy a Culiacán, a muchos sitios bastante incómodos. Una de las conclusiones a lo largo del tiempo, lo que he detectado que la violencia que aprendemos muchas veces se ha naturalizado de tal forma que no la vemos ya realmente. Entonces, ¿qué es lo que hace la violencia híbrida? Naturalizar distintas formas de violencia. Una violencia directa, una violencia estructural, institucional, una violencia cultural, como puede ser la religión, la cultura, el arte, y una violencia simbólica, lo que puede ser las construcciones las relaciones de poder. ¿Qué es lo que sucede? Cuando esas cuatro violencias las metemos en una especie de sonajero, automáticamente nos da una sensación de violencia híbrida. Y nos da la sensación de violencia híbrida que no vemos la violencia. Esto es lo que tenemos que vivir. Parece ser que no hay violencia, pero cuando uno se da cuenta y empieza a analizar parte por parte, podemos ir visualizando distintas formas de violencia que van incidiendo. Lo que se nota muchas veces es cómo se incrementa el odio, cómo se incrementan los radicalismos, cómo se va incrementando este tipo de comportamiento, que muchas veces lo externalizamos con el voto a la extrema derecha, pero que está ahí, que hace que la gente esté enfadada, que hace que la gente no sea capaz de responder y hace que la gente no sea consciente de que vive una violencia híbrida, es decir, como una suma de varios tipos de violencia.
Claro, y todos estos tipos de violencia que nombras son pertenecientes a las personas o es el grupo quien genera esta violencia? Esto es importante.
Eso se contagia. El primero, uno es violento y te gusta determinada forma. La gente tiende a hacer más ideología en vez de defender más ideas y entonces se va hacia un sitio. Y después, ¿qué es lo que hace? Determinadas personas se van aglutinando en un grupo y después se crea ese anonimato que constituiría la masa que hablaba Ortega y Gasset. ¿Qué es lo que hacemos? Votamos, muchas veces no somos conscientes y realmente no es lo que esperamos, pero este malestar que tenemos, esta forma de sentir que nos están violentando constantemente, nuestra reacción es de enfrentamiento. Y muchas veces de esa parte emocional que no es racional, que hace imposible que funcione. Entonces, los individuos, es como si quisiéramos, primero tenemos una conducta, y por lo tanto es personal. Y después nos vamos a un comportamiento. Eso es general. Y por eso se va uno aglutinando en los grupos. Hoy es más difícil porque hay una gran valoración del individuo y el grupo, la sociedad, pues parece que está un poquito más diluida. Pero cuando vemos estos estallidos, lo hemos visto en Chile en 2020, lo hemos visto en muchas manifestaciones en Ecuador, en Colombia. España parece que no tiene ningún problema, por lo tanto no tiene la sensación de tener estallidos, de tener manifestaciones o de externalizar pues un cierto malestar.
Bueno, claro, desde luego. No, con respecto a esto último que acabas de comentar, de la violencia grupal, ¿estos comportamientos se pueden ver potenciados por la forma de tratar la violencia? ¿Consideras que eso sería así?
El problema que tenemos es que incluso la academia, la universidad, a los que nos dedicamos, los pocos que nos dedicamos a trabajar estos temas desde hace más de 20 años, se nos persigue. Porque hemos llegado a una sociedad de un cierto, de todo positivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que alguien va y dice, no, pues hagamos un diagnóstico y analicemos un poco pues todos los conflictos, todas las formas de violencia, esto, lo otro. Es que ese tipo de temas incluso no quieren ni que se exponga. Y muchas veces incluso hay muchas dificultades para publicar artículos en cierta medida. La academia quiere eliminar lo negativo, vive en una sociedad positiva, todo está bien, todo funciona magníficamente y pareciera que no hay violencia. Entonces ese es uno de los aspectos que muchas veces habrá que tener en consideración. Para darle un dato, que estoy trabajando en una investigación de 25 años, lo que se está observando ahora mismo en las encuestas que realizo con los jóvenes, especialmente 14 a 25 años, es que están empezando, desde el año 2008 se ha incrementado un odio hacia los ricos. Claro. Es decir, esto en cierta medida pues tenderá o volverá a externalizarse de forma violenta. Entonces la gente cree que no sucede nada, que de la noche a la mañana aparecen determinadas cosas, pero que realmente la violencia está ahí. Hay una subcultura que funciona perfectamente y que realmente, pues, desde las instituciones, desde la academia, desde cualquier sitio, pues se ve incluso mal que se pueda estudiar o plantear que hay violencia. Pareciera que en España, pues, estamos en un paraíso terrenal.
Ya. Hombre, otro tipo de violencia que me ha llamado la atención de tus estudios es la violencia simbólica. Jamás lo había escuchado. Por eso te pregunto aquí en COPE, en Poniendo a las Calles, ¿por qué es diferente a la violencia cultural? ¿Qué diferencia hay?
El concepto de violencia simbólica hay que contraponerlo al concepto de violencia cultural. Yo desde hace muchos años unifico dos intelectuales. A Johann Galtung, violencia cultural, que lo publica en los años 90, y por lo tanto es una violencia más material, se ve perfectamente, como puede ser pues, desde las religiones, cómo se plantean los fundamentalismos, las sectas, cualquier tipo de elemento concreto. Y también la cultura, una cultura pues donde las modas pues, sea lo predominante, o el arte, cómo se va configurando en cierta medida. Mientras que la violencia simbólica es un concepto de Pierre Bourdieu desde el año 77. Entonces aquí este tipo de violencia tiene que ver más con las relaciones de poder. Es muy interesante. ¿Por qué tenemos malestar hacia los políticos? Por esa relación de poder que hacen determinadas cosas y hace que en la persona funcione ese tipo de malestar. Esas dos formas con las dos anteriores, violencia directa y violencia estructural, nos daría todo un catálogo de violencia que su amalgama, su interseccionalidad, unir estas cuatro, pues se diluye en lo que yo denomino violencia híbrida, que realmente no se ve. ¿Cómo se ve el poder? ¿Quién tiene poder? ¿Cómo lo ejerce? Y, en otro sentido, si quieres, es un discurso más bien de idealismo y un discurso más de materialismo.
Claro, claro. Otra pregunta que me ha surgido al escucharte es la siguiente. ¿Los conflictos entre las primeras comunidades de personas se considera violencia o supervivencia? Esto es un dato importante.
Todo eso de supervivencia, cómo choca, cómo se enfrentan, cómo luchan, cómo negocian, esto es en cualquier sitio, en un departamento de la universidad, cómo conspiran unos con otros y pareciera que realmente funciona. La rivalidad es buena. Lo que pasa muchas veces es que no entra otra variable que es muy importante, que son los conflictos. Tenemos conflictos de ideas, de intereses, de percepciones, de lo que sea. Lo que tenemos que aprender es a negociar. Y aquí aparecen cuatro palabras que hay que tener en consideración, que es la resolución de los conflictos, la gestión, la transformación y la neutralización. Yo actualmente trabajo más sobre neutralizar. Hay grupos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hace un partido político con otro? Se neutraliza. ¿Y cómo? Pues diciendo casi lo contrario. Entonces hacemos una cosa, hacemos la contraria. ¿Cuándo trabajaremos pues, en un comportamiento pues, menos violento? Pues buscar un tipo de diálogo, de negociación, que permita poder seguir avanzando sin estar constantemente enfrentándonos y violentándonos, muchas veces incluso con el insulto, con las malas prácticas, las malas formas que hace que no funcione. Pero siempre va a haber ahí, donde hay dos individuos, hay posibilidad de conflicto. Lo que hay que hacer es generar un tercer elemento que hace muchas veces que reduzcamos no hagamos ese enfrentamiento de bipolar entre uno y otro, que realmente muchas veces es más violento que un elemento tripolar o cuatro elementos que realmente nos puede ayudar a plantear ese tipo de cosas.
Bueno, esto es muy, muy muy interesante, ¿no? Esto es muy muy interesante. Igual, Francisco, esto, no sé, es pretender mucho de nosotros como especie, pero ¿consideras sí que podríamos llegar a conseguir una sociedad que no sea violenta en algún punto de la historia?
Yo llevo trabajando 36 años y cada día me creo más los temas de estudio de la paz. Yo desarrollo tres planteamientos de estudios para la paz, estudios de los conflictos y estudios de la violencia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues trabajar en el aula. Pero piensa que realmente uno se construye desde los 6 a los 12 años. Por lo tanto, en la primaria deberíamos de trabajar en la escuela de forma de relacionarnos, de forma de estar ahí, y no estar completamente, pues siempre, buscando pues, mecanismos de enfrentamiento, de competencia, de mirar compañeros, de mirar otros. Si somos capaces de buscar ese tipo de diálogo, podemos eliminar formas de violencia. Cuando conseguimos a nuestros amigos, en ese periodo. Por lo tanto, había que trabajar una educación para la paz en la escuela. Que todos los maestros pues, estén preparados para trabajar ese tipo de aspectos positivos, de relacionarse, de dialogarse, de poder convivir de forma pacífica. Ese es el ejercicio. Y ahí es donde iremos avanzando un poco pues, después en la ESO o en la universidad. Si cambiamos una generación, cambia los valores o cambia las actitudes, pues yo creo que sí sería posible rebajar la forma de violencia.
¿Y los niños, por ejemplo, podrían llegar a ser violentos o es algo que se desarrolla durante el crecimiento?
No deberían de ser violentos. Ellos lo que tienen un problema de sobrevivencia. Entonces, se vuelven agresivos, lloran. ¿Por qué? Porque cuando lloran saben que le van a dar el biberón o la teta,
claro,
o la tetilla.
Sí.
Realmente. Entonces, ellos han encontrado ese mecanismo. ¿Cuándo empezamos a trabajar realmente con la persona? Pues a los 6 años, no antes. Los niños antes deben de ir a la guardería, comer bien, jugar con sus compañeros, tener una relación más. A partir de los 6 años cuando uno realmente empieza a construir. Yo soy constructivista, por tanto seguidor de Jean Piaget, y realmente hay que plantearlo desde esa óptica. Aquí es donde hace el esfuerzo.
Es impresionante lo que estamos hablando hoy aquí en Poniendo las Calles. Entonces me imagino que ahí, no sé, ¿qué rango de edad consideras fundamental para el posible desarrollo de una conducta violenta? Porque ahí yo creo que es donde tenemos que insistir.
hay que pensar que uno construye su identidad de 6 a 12 años sobre el 80 y el 90% de lo que uno significa, de lo que uno va a hacer a lo largo de su vida. Uno dice, ¿por qué? Si han visto que cuando alguien tiene problemas se mira a la infancia. Y eso, ese periodo de 6 a 12 años, fíjate, yo muchas veces en las clases propongo que la gente no debería ni divorciarse, porque los divorcios siempre generan elementos de agresividad y de violencia entre la pareja. Eso lo internaliza el niño y realmente le cuesta o tiene un conjunto de sufrimiento. Pero ¿quién nos enseña a que no nos guste pagar impuestos? Pues son los padres, y eso lo observa el niño que está en la casa. No hay que pagar impuestos porque se lo roban, porque esto, porque lo otro. Cuando allí he visto un gitano y el gitano hizo esto, eso, he visto un negro, y dice, ¿cómo el niño es racista? Porque en el lenguaje de la familia, en el entorno familiar, que es muy importante, está escuchando, está interiorizando ese tipo de cosas. Entonces, es un proceso de educación no solamente de la escuela, sino de la propia familia y de los niños que realmente pues tienen que estar en ese proceso. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Constantemente aprendemos cosas. ¿Con quién me relaciono? Pues con el que mi madre me dice que tengo que juntarme porque tengo que relacionarme con él, porque incluso yo quiero relacionarme con la madre. Entonces, hay hasta un intercambio de relaciones entre los hijos. Entonces, este tipo de comportamiento de 6 a 12 años es muy importante. Ahí es donde podemos incidir en bajar, si se quiere, los aprendizajes de formas de violencia.
Te entiendo perfectamente y además lo estás ilustrando muy bien. Ya prácticamente para concluir con esta fantástica entrevista, Francisco, me gustaría que le dieras un consejo a todos esos padres, a esos ponedores que nos están escuchando en este momento, que pueden estar viendo comportamientos violentos en sus hijos o en sus nietos o en ciertos entornos, ¿no? Directamente de ellos, de los más pequeños, y que ahora mismo están diciendo, joder, Pulpo, es que yo realmente no sé cómo solucionarlo.
Lo primero que hay que enseñar a los niños es que sean libres en ese ejercicio. Los padres lo que tienen que hacer muchas veces no es externalizar pues, dificultades, problemas, porque eso muchas veces lo interiorizan a los niños. No llegamos a final de mes, tenemos problemas económicos, tenemos esto, los políticos se roban el dinero, no hay que pagar impuestos, el barrio se está llenando de inmigrantes. Entonces, muchas veces cuando uno empieza a tener este tipo de mensaje o de diálogo, los niños suelen interiorizarlo en cierta medida. Entonces, habría que evitar ese tipo de mensaje a los niños, preguntar qué trabajo te han hecho, qué tienes hoy, qué te puedo ayudar, qué puedo hacer. Y pues tener un trabajo de diálogo con los niños, que es lo más importante, y que se vayan ellos desarrollando, que les guste ir a la escuela. Los padres que se encuentran, los niños que dejan la puerta del colegio y empiezan a llorar, es porque hay un problema. Y ese problema deberían de plantearlo. Los niños les debe de gustar ir a la escuela porque va con sus iguales, con sus amigos, realmente. Entonces, vamos a ver si somos capaces de ubicarnos en un espacio de diálogo, en el rol de padre, en el rol de hijo, y que realmente uno pueda ir construyéndose. Después, tenemos que tener cuidado de los 12, si se quiere, a los 16 años, porque es un periodo también muy conflictivo en cuanto a que un niño pues se te escapa y entra en el mundo de la droga. O sea, hay que dedicar más tiempo a los hijos, hay que cuidarlos, hay que mimarlos, porque eso va a ser una inversión para el futuro. El padre que no dedica tiempo a un hijo en la infancia, su vida será un tormento en el futuro.
Madre mía, nos hace reflexionar, Francisco, nos haces reflexionar a estas horas de la madrugada en la cadena COPE. De verdad, no, ha sido un auténtico placer charlar contigo en este programa, poniendo las calles en COPE. Estoy seguro que cualquier padre o cualquier abuelo que bueno, pues se pueda sentir identificado con esto que nos acabas de contar, pues va a agradecer muchísimo estos consejos que nos acabas de compartir aquí en el programa. Francisco, te mando un abrazo. Muchísimas gracias.
Perfecto, muy bien, un abrazo.
Un abrazo bien grande. Reflexionemos, papás, abuelos, los tenemos ahí, son pequeños, las cosas que más queremos, nuestros hijos, nuestros nietos, y a veces necesitan que les echemos un cable, que les orientemos. Anda que no lo habremos hecho veces, ¿eh?